Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Gracias por empezar la semana en sintonía. Hoy vamos a comentar temas sobre la educación y también sobre la seguridad alimentaria. Si usted gusta unirse a las conversaciones, ya sabe nuestro número 1-800-345-4632. Hay datos publicados por el Departamento de Educación del país que están demostrando que el plan de rescate estadounidense ayudó financieramente a millones de estudiantes universitarios durante la pandemia. Las y los estudiantes, la mayoría beneficiarios de la beca Pell, recibieron subvenciones de ayuda financiera de emergencia y pudieron pagar sus deudas estudiantiles. El impacto fue significativo, sobre todo en estudiantes de comunidades más afectadas por esta pandemia, como la nuestra, la comunidad latina y otras de bajos recursos. Los fondos mantuvieron bajos los costos para que estudiantes pudieran permanecer inscritos y también, algo muy importante, ayudaron a mantener el empleo de profesores y el personal escolar. Los detalles más adelante. Y otro tema que nos preocupa y que merece nuestra atención es que las y los inmigrantes indocumentados sufren el doble de hambre de la población general del país y están excluidos del acceso a la asistencia alimentaria, es decir, tienen pocas opciones de asistencia. Hay mucha desconfianza a la hora de solicitar los programas gubernamentales por temor a las repercusiones y sobre todo ese asunto de la confusión causada por las complejas leyes estatales y federales. Esta situación ha hecho que en el estado de California, legisladores y defensores estén renovando su campaña para dar acceso a inmigrantes sin documentos a los beneficios de CalFresh financiados por el Estado. La coalición Food for All se compromete a trabajar con la legislatura y la oficina del gobernador Gavin Newsom para garantizar que todos los y las californianas, independientemente de su edad o su estado migratorio, tengan acceso oportuno a los alimentos que necesitan, sin dejar fuera a nadie, es decir, sin excepciones. Hablaremos sobre este asunto en unos momentos. Para comenzar, nos vamos con un tema que ha dado mucho de qué hablar y que nosotras aquí en Línea Abierta comenzamos a hablar del tema la semana pasada. Y es que aunque hay varios estados queriendo introducir legislaciones para limitar la forma en que se pueden discutir temas como la raza, la historia estadounidense en las escuelas públicas, estos proyectos de ley resultan ser particularmente exitosos, bienvenidos, aplaudidos en el estado de la Florida, el estado gobernado por el republicano Ron DeSantis. Y la prueba está en que en ese estado, el College Board o la Junta de Educación Superior ha publicado su plan para su nuevo curso de colocación avanzada en estudios afroamericanos después de la amenaza del gobernador Ron DeSantis de prohibir este nuevo plan. El nuevo plan de estudios elimina la teoría crítica de la raza, elimina o minimiza las referencias al movimiento de Black Lives Matter y los problemas de las reparaciones, el encarcelamiento de personas negras o afroestadounidenses. Otros temas se dejan como opcionales para ciertos trabajos. El curso todavía cubre la trata de esclavos, el movimiento de derechos civiles, pero excluye el trabajo de varios académicos negros radicales, digamos. El director ejecutivo del College Board, David Coleman, negó que la presión política del gobernador DeSantis tuviera algo que ver con sus revisiones. Señaló que las modificaciones estaban en proceso desde diciembre, es decir, antes de que el gobernador DeSantis lanzara su ataque o su negativa. El gobernador, como usted recordará, ha dicho que incluir marcos teóricos como lo es la teoría crítica de la raza, la teoría negra queer, que se utilizan para analizar, para darle sentido a la historia, es, y aquí cito, imponer una agenda a las niñas y a los niños. Ante esto, los estudiantes de Florida pues han amenazado con demandar al Estado o al gobernador republicano si no se restablece el curso bloqueado. Ha habido mucho y se ha dado mucho de qué hablar de este tema. Así que para comentarlo una vez más, se une al programa Roberto Cruz, abogado de la región sureste de Latino Justice en Orlando, la Florida. Gracias por estar en el programa nuevamente, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, gracias. Saludos a usted y a su radio audiencia.
Muchas gracias, abogado Roberto Cruz. La semana pasada usted hablaba con nuestro colega aquí en Línea Abierta sobre los argumentos por el Departamento de Educación en la Florida para prohibirlo, el argumento que viola la ley para despertar o Stop Walk, promulgada por el gobernador DeSantis el año pasado. Usted decía, Roberto, que todo esto es un empuje político para prohibir la enseñanza de la teoría crítica de la raza. Retomemos el tema aquí, abogado. ¿Qué nos dice esta decisión ahora del College Board, que por cierto, señala, como acabo de decir, que el plan quedó, como recién mencionamos, no por presión del gobernador DeSantis, sino que ya estaba en proceso desde diciembre, abogado?
Bueno, en términos del análisis del currículo, debemos empezar por las acciones que ha tomado el College Board. En síntesis, lo que ellos han hecho es eliminar una sección de referencia como de segunda categoría. Ellos tienen como primera categoría los libros y los recursos que los estudiantes están obligados a estudiar para completar los requisitos del curso. Ahora, ellos también tenían unas lecturas y unos artículos que eran opcionales. Y lo que ha hecho el College Board es básicamente eliminar esos artículos que eran opcionales y que sí se referían a la teoría queer, a historia que tiene que ver con el movimiento de Black Lives Matter y escritos de algunos teóricos que hablan más sobre el asunto, los asuntos políticos y sociales que están afectando a la población de la raza negra en el presente. Lo que nos preocupa es lo siguiente. El curso del College Board que originalmente se planteó se iba a otorgar a nivel nacional y por las protestas del gobernador del estado de la Florida, ese curso que se ofrecía para todos los estudiantes de los Estados Unidos a raíz de estas preocupaciones en la Florida va a afectar la enseñanza a todos estos pupilos que hubieran de otra forma tenido acceso a estas opciones en lectura como parte del currículo. Y pues nuevamente, dentro de nuestro análisis, nosotros vemos esta movida no realmente en pro de la educación de nuestra juventud, sino más bien para atraer los votos de la comunidad más conservadora de los Estados Unidos. Sin embargo, entendemos que asuntos como la teoría de la crítica racial que el gobernador, por ejemplo, está aludiendo como causa por las cuales entiende que no se debe dar este curso, realmente ofrecen una nueva perspectiva, una nueva manera de evaluar los asuntos históricos que han ocurrido aquí en los Estados Unidos en los pasados décadas.
¿Preocupa, abogado, esto que usted menciona, que sea o que se esté viendo más como un asunto político? El gobernador DeSantis, lo sabemos, quiere ser candidato a la presidencia. ¿Qué impacto va a tener este nuevo plan en términos o desde la perspectiva de equidad, de inclusión, que, como dije, pues se quiere tomar como un valor político? No solo los estudiantes hablan de demandar, hay una polémica entre académicos, entre gente de a pie también, sí. Abogado.
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en nuestra organización Latino Justice estudiantes de derecho, estudiantes de escuela superior y estudiantes también estudiando sus cursos iniciales en la universidad y pues todos concuerdan en el hecho de que estos cursos de preparación para la universidad, que son cursos avanzados, realmente son importantes para todo ciudadano conocer. Tenemos que estar conscientes de que dentro, inclusive de nuestra comunidad latina, hay personas de descendencia africana y de tez negra. Y realmente pues está tomando este asunto que realmente va para enriquecer el conocimiento de las personas, abrirles un poco las oportunidades de conversar sobre asuntos que realmente no todos tenemos pues los espacios seguros para poder discutir, y pues está convirtiendo esto en un balón político para pues ofrecerle una opción a la comunidad conservadora de los Estados Unidos frente a las elecciones que sabemos que se avecinan, las primarias entre el gobernador del estado de la Florida y el pasado presidente Trump. Todas esas cosas pues ciertamente pues son preocupantes, porque realmente el propósito de esta educación es promover que haya un acercamiento entre la comunidad negra y latina en los Estados Unidos, y dentro de la misma comunidad latina que haya una discusión sobre colorismo, sobre los hispanos que tenemos tez blanca, los hispanos que tienen la tez más negra. Todas esas conversaciones se están dilucidando en este momento en varias esferas aquí en el estado de la Florida, dentro de las universidades, dentro de las casas, dentro de las iglesias. Y pues ofrecer este curso pues realmente es una oportunidad más para pues que la sociedad crezca a través del conocimiento y pues no a través de la violencia.
Esta discusión segura y abierta, abogado, pues que normalmente se tiene precisamente en estos espacios de universidades, de secundarias, pues es importante para entender lo que usted dice, lo que es el país, esta diversidad y este sentido de inclusión. Esta decisión del College Board o de la Junta Educativa, abogado, ¿no invitará a más presión de la derecha, ya que los censores, digamos, que de ideología, censores ideológicos en varios estados, pasan de examinar los estudios afroamericanos al contenido de los cursos de historia, de humanidades? Es decir, ¿habrá un alcance mucho mayor, repercusiones, abogado?
Desafortunadamente, ya en el estado de la Florida estamos viendo los efectos de esta guerra cultural que está desatando el gobernador del estado de la Florida. Por ejemplo, no solamente estamos hablando ahora de prohibir la enseñanza de cursos humanitarios en el área de la raza negra, porque es bien importante, este curso es un curso de humanidades. Están hablando de un curso de historia de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, pero realmente esto es un curso de humanidades en que se están ofreciendo perspectivas históricas, pero también perspectivas teóricas, sociológicas, religiosas. O sea, había un sinnúmero de asuntos que el currículo cubría, que no solamente se limitaba a fechas y a nombres, sino que también estaba hablando de conceptos, pensamientos, filosofías e ideologías. Bueno, pues esta guerra cultural que se está desatando en la Florida está afectando también a los maestros.
Así es.
Y a los salones de clase. Ahora, aquí en la Florida, los maestros tienen el deber, su pena de criminal, a revisar todos los libros que están en su salón de clase y hacer un recuento de todos ellos, y si hay alguno que se encuentre que no concuerda con los currículos aceptados por el departamento, pues ese maestro es personalmente responsable criminalmente por tener un libro que viola esta ley de Stop Woke Act. Obviamente pues eso tiene unos efectos. Ahora los maestros, ya lo vemos en los salones de clase, están poniendo unas cartulinas y unas sábanas para cubrir sus bibliotecas, para que los estudiantes no tengan acceso a los libros que se encuentran en ese salón de clase, porque los maestros tienen miedo a esa responsabilidad criminal. Además de eso, si un maestro empieza a hablar sobre algún tema que tenga que ver con un asunto prohibido por esta ley de Stop-Woke Act,
sí,
ese maestro puede ser personalmente responsable civilmente cuando un padre los quiera demandar en un tribunal. Así que estamos hablando de que el maestro ahora está expuesto criminalmente y civilmente con los padres de los estudiantes por expresar ideas que están protegidas por la Constitución de los Estados Unidos. Todos tenemos el derecho a la libre expresión y este tipo de ley atenta contra ese derecho. De hecho, aquí en la Florida hay un caso que se está llevando por el ACLU en contra del Estado, precisamente porque se le está afectando el derecho a la expresión a estos maestros. Y pues todavía estamos esperando a la resolución del tribunal, pero tenemos muchas esperanzas de que por lo menos el juez que está revisando este caso pues entienda este asunto. Y una nota al calce, aquí en el estado de la Florida tenemos problemas reclutando maestros, porque los maestros, las personas que hacen esto de su vocación, no quieren verse involucradas en esta guerra cultural. Realmente es bien penoso que por este asunto de alto interés público estemos perdiendo tantas personas que son recursos de las que la comunidad cuenta con ellos para educar a nuestros niños.
Ahora, pues esta es la situación que usted nos dice que está ocurriendo también con las y los maestros, abogado. Vamos a hablar de la parte que mencionábamos al inicio también, de pues que legalmente, pues hasta dónde puede llegar la demanda con la que amenazan estudiantes de la Florida, demandar al Estado, al gobernador republicano, si no se restablece el curso. Pero hay un asunto, abogado, que quisiera que comente a la par de esta amenaza de demanda, y es el tema de las ganancias del College Board o de la Junta de Educación, porque según datos públicos, su presupuesto anual es de $1,000 millones, hay una cifra millonaria de lo que recibe en compensación su director, Coleman. El College Board gana dinero, entiendo, al otorgar las licencias a las escuelas para usar este plan de estudios avanzados afroamericanos, cobra por los exámenes. ¿La amenaza de demandas de estudiantes pudiera elevarse, abogado, o irse por el lado también de una posible corrupción? No estoy diciendo que la hay, pero digo, estamos hablando de que en realidad el College Board vive, o sea, es decir, tiene ganancias al impartir estos exámenes o al distribuirlos.
Ciertamente, o sea, nosotros como organización no estamos representando los intereses del College Board. El College Board es una entidad separada de nosotros, y pues ellos me imagino que tendrán su representación legal para discutir este asunto. Realmente nuestro interés es en cuanto a la protección del derecho a la libre expresión de los maestros, el derecho también de nuestros estudiantados al acceso a una educación, y pues ciertamente pues nosotros no compartimos ningún tipo de interés económico en términos de pues cualquier acto que realice el College Board para enriquecerse. Ya eso sería otro asunto. Si este curso, por ejemplo, no lo ofreciera el College Board, pero lo ofreciera el mismo Departamento de Educación y hubiera una administración más conservadora tratar de eliminarlo, pues tendríamos la misma posición. Pero ciertamente, pues el ánimo del College Board de enriquecerse, tengo la sospecha de que habrá influenciado la decisión de revisar el curso y eliminar esos recursos secundarios que hablan de los asuntos de la crítica de teoría racial, del asunto también que tiene que ver con el queer, la teoría de los queer, y pues todo lo que tiene que ver con esa parte del del curso de humanidades de la cultura afroamericana en los Estados Unidos.
Bien. Pues ya para cerrar, abogado Roberto Cruz, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. No sé si quiere hacer algún comentario final sobre esas graves consecuencias que ya están teniendo, pues, en los salones de clase, las maneras o las clases, las enseñanzas que han quedado fuera en cuanto a la historia y a todas las aportaciones que tienen que ver con la cultura y la comunidad afroestadounidense, abogado.
Pues ciertamente, yo, pues, tengo el privilegio de estar casado con una maestra.
Sí.
Y ella, pues, siempre me ha dicho, y eso es algo que yo siempre he tenido presente, que la educación empieza en la casa. Así que tanto los libros que no pueden ver los estudiantes, las enseñanzas de estos teóricos y todo este tipo de asunto tan controversial, si no se encuentra en la escuela, encuéntralo en la biblioteca, discúlselo en su casa, hable con sus amigos, aprenda, toma la iniciativa para educarse.
Bien, pues ahí está, la educación inicia en su casa, nos dice el abogado Roberto Cruz, abogado de la región sureste de Latino Justice, nos acompañó desde Orlando, en la Florida. Muchas gracias, abogado, que siga teniendo usted buen día.
Igualmente.
Gracias. Hasta pronto. Nosotros continuaremos con más en esta edición de Línea Abierta. Antes vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema.
El acoso es el principio de la violencia.
Súmese a nuestra cobertura noticiosa Stop the Hate, Alto al Odio, sobre los violentos ataques físicos y verbales motivados por el racismo, la xenofobia y otros prejuicios.
Y cuando ese comportamiento está bien, se escala. Asesinatos, violaciones, asaltos.
Denuncias y sugerencias bienvenidas. Rompa el silencio. 1-800-345-4632. Alto al Odio.
Bien, y nos vamos a otro tema en esta edición de Línea Abierta. Las y los inmigrantes indocumentados, como decíamos al inicio del programa, están experimentando inseguridad alimentaria, es decir, poca comida que llevar a sus casas, a sus mesas. Y esto es a niveles mucho más grandes que otras poblaciones. Y lo malo aquí, además, es que no pueden fácilmente acceder a los programas de gobierno de asistencia alimentaria por varias razones, pero una y muy importante es que desconfían de los programas de gobierno, ¿no?, por ese temor a la repercusión si van a entrar en un proceso para legalizar su estadía en el país, la confusión que causan por las complejas leyes estatales y federales. Esta situación lo que ha hecho es que en el estado de California, legisladores y defensores estén renovando su campaña para dar acceso a inmigrantes sin documentos a beneficios de CalFresh financiados por el estado. La coalición Food for All, de la cual hemos hablado muchas veces en estos programas, se está comprometiendo a trabajar con la legislatura, la oficina del gobernador, para poder garantizar que todos los californianos, independientemente de su edad, de su estado migratorio, tengan este acceso a la comida que necesitan, sin excepciones, sin exclusiones. Para comentar este tema y los esfuerzos que se están haciendo en el estado de California para atender esta necesidad, nos acompaña Betzabel Estudillo, defensora de Nourish California, desde Los Ángeles. Se une. Bienvenida a Línea Abierta. Betzabel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Betzabel. Empecemos porque nos diga qué tan grave está el nivel de inseguridad alimentaria entre nuestra comunidad latina inmigrante. ¿Qué tanta hambre están padeciendo, Betzabel?
Sí, bueno, el caso es de que en este momento sabemos que muchas personas inmigrantes han sido afectadas por no tener alimentos y la inseguridad alimentaria. Nosotros hicimos una investigación el año pasado con el UCLA, la Universidad de UCLA, que vio que casi la mitad, 45% de los californianos indocumentados son afectados por la inseguridad alimentaria. Y estos son datos según la Universidad de UCLA. También hicimos una investigación el año pasado que vio que 3 de cada 4 inmigrantes con niños se preocuparon por quedarse sin alimentos en los últimos 12 meses y casi el 70% se quedó sin alimentos antes de poder comprar más.
Esta es la situación que estamos viviendo. Y ahora, Betzabel, ¿cuáles siguen siendo las barreras para acceder a la comida, sobre todo a la comida saludable? Los precios están ahora inalcanzables para muchas familias y sobre todo para las familias trabajadoras, Betzabel.
Sí, usted lo acaba de decir, la inflación ahorita está muy muy mal. La gente está teniendo dificultad en agarrar comidas. Especialmente los huevos, la carne, todo lo que se necesita uno para mantenerse saludable. Pero esta situación ha sido una situación que muchas de las personas inmigrantes han estado antes de la pandemia y durante la pandemia. So, sabemos que la gente inmigrante ha experimentado la inseguridad alimentaria por muchos, muchos años, y por eso es la razón que hemos movido esta campaña de comida para todo. En inglés se dice Food for All. Y estamos tratando de que la gente tenga más acceso a los programas de alimentos como el programa de CalFresh.
Y precisamente en respuesta, Betzabel, a lo que anunció el gobernador Gavin Newsom de retrasar ese compromiso que ya había hecho para extender la asistencia alimentaria a los californianos de 55 años o más, pues miembros de la coalición Food for All, otras organizaciones, pues han ya lanzado sus declaraciones para hablar de lo que esto significa para la comunidad que no tiene cómo llevar alimentos a sus casas. Usted decía pues que es el momento de aportar equidad a la red de seguridad de alimentos, eliminar las políticas que dejan fuera a mucha gente, políticas racistas, para que todos puedan acceder a los alimentos que necesitan. ¿Puede comentarnos un poco más la reacción que usted tuvo al dar a conocer este plan presupuestal del 2023 y 2024 por el gobernador?
Sí, claro que sí. Como usted comentó, el año pasado el gobernador Newsom puso dinero en nuestro presupuesto estatal para expandir el acceso de CalFresh, o conocido mucho por las personas como las estampillas, para las personas inmigrantes de 55 años. La mayoría de estas personas serían personas que son indocumentadas o personas que tienen el TPS, el Temporary Protected Status. En este año, el gobernador en su presupuesto estatal puso la fecha efectiva hasta el 2027, sino que son unos pocos más años, casi como 6 años desde que tuvimos esta inversión en nuestro estado, en nuestro presupuesto estatal. Entonces la gente no puede esperar. Food for All es un tema muy urgente, y retrasar las soluciones y la expansión de CalFresh para las personas de 55 años nomás van a hacer más daño a las personas que siguen excluidos de nuestra red de seguridad del Estado. So, lo que estamos abogando en este momento es de que esa expansión y toda la expansión de CalFresh sea lo más pronto posible, más antes que el 2027.
Defensores como usted, Betzabel, dicen que esta red de seguridad alimentaria en el estado de California está llena de agujeros, de hoyos, que no están incluyendo a inmigrantes en esta red, que tarde o temprano va a afectar la salud de personas que pues no saben o no tienen manera de llevar sus alimentos saludables a sus casas. Quisiera que nos hable de esta relación que hay hay varios agujeros en esta red de seguridad, pero que al final de cuentas no solo es que coman bien, sino que, como es obvio, pues van a llegar los problemas de salud tarde o temprano.
Sí, claro que sí. Hay muchas investigaciones que dicen que excluyendo a personas de nuestra red de salud o de beneficios tiene graves consecuencias para la salud y la seguridad financiera, pero especialmente el éxito a largo plazo para los niños. Los niños necesitan acceso a los alimentos consistentes para que sean saludables, puedan jugar y enfocarse en la escuela. Y como le comenté, hay muchas investigaciones que dicen que si no les permitimos ese mismo acceso, especialmente a los niños, van a tener graves consecuencias en el futuro.
Y hay varias investigaciones también, Betzabel, que no solamente es la comida con la salud, sino también esta capacidad de los niños, las niñas, a la hora de ir a la escuela, concentrarse, poder aprender bien, es decir, desarrollar su hábito, digamos, saludable de comida, tiene que ver mucho con lo que va a marcar su rendimiento escolar. ¿Quiere comentar esto también, Betzabel?
Sí, claro que sí. Pues los niños, cuando tienen acceso a los alimentos escolares, pero también afuera de la escuela, pueden, como usted comentó, concentrarse más en la escuela, no estar pensando que tienen hambre todo el día, o saber que nomás la única comida que van a tener va a ser en la escuela, que es la situación de muchos niños en este día, donde nomás reciben sus únicos alimentos en la escuela. Y entonces por eso queremos expandir el CalFresh a todas las personas inmigrantes, porque sabemos que si los niños tienen acceso a las comidas y que sea consistentemente todos los días, pueden tener más enfoque en jugar en la escuela. Y como le dije, hay muchas investigaciones que dicen si los niños no tienen acceso a eso, pueden afectar en largo plazo en su educación, también en cómo van en la escuela y cómo tratan a sus compañeros y a los maestros, y también su éxito en el futuro, asegurándonos que tengan éxito en las carreras y en las cosas financieras.
Bien, pues seguiremos hablando de este tema después de la pausa. Betsabel, hablaremos sobre los esfuerzos que en estos momentos están haciendo personas como usted, defensoras, para que todos aquellos inmigrantes indocumentados puedan llevar alimentos saludables a sus casas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Betsabel Estudillo nos acompaña, es defensora de Norridge, California, desde Los Ángeles. Vamos a la pausa. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y nos acompaña Betsabel Estudillo. Ella es defensora en Norridge, California. Y Betsabel, al inicio mencionábamos también de esta gran desconfianza en los programas gubernamentales, que mucha gente de nuestra comunidad no quiere solicitarnos ni saber nada de estos porque le da miedo sobre qué repercusiones puede tener si más adelante logran entrar en un proceso para regularizar su estatus. Hay mucha confusión por las leyes. El asunto de la carga pública creo yo que sigue siendo algo importante a la hora de querer acceder, y que mejor lo tratan de evitar, no voy a solicitar nada que sea una ayuda de gobierno porque no sabemos cómo les va a repercutir. ¿Qué les dice a la comunidad indocumentada que nos escucha y que está quizás padeciendo ese momento de llevar comida a sus casas?
Sí, sabemos que todavía la comunidad inmigrante tiene mucho miedo a que aplicar o recibir beneficios de por ejemplo, de salud o de CalFresh o de WIC tengan impacto a su estatus migratorio, conocido como la carga pública. Uh-huh. Pero queremos recordarle a la comunidad migrante que la carga pública hoy en día no afecta a los acceder a programas como CalFresh. Cuando entró el presidente Biden, su administración pasó por un proceso para que la carga pública regrese a ser lo que era en el 1999, y ahora tenemos una nueva definición y proceso para la carga pública que clarifica que las personas que acceden al programa de CalFresh no se les va a impactar a su estatus migratorio, porque ya esta carga pública no considera CalFresh como parte de ese proceso. También lo mismo por el Medical y otros programas, solo podemos asegurar a las personas que puedan aplicar para sus hijos o para ellos si necesitan esos beneficios al CalFresh sin preocuparse por la carga pública.
Bien, eso lo vamos a seguir mencionando las veces que sea necesaria, Betsabel, para evitar precisamente esa confusión. Pues háblenos de esos esfuerzos que en este momento, Betsabel, están haciéndose para asegurar esa comida a quienes la necesitan, como esta campaña para dar acceso a inmigrantes sin documentos a los beneficios de CalFresh. ¿Con qué legisladores están reuniendo para que esto sea posible, Betsabel?
Sí, nuestra campaña de Food for All o campaña de comida para todos, estamos en nuestro tercer año. Acabamos de tener un evento la semana pasada iniciando nuestra campaña ese tercer año, pero nosotros somos un grupo de organizaciones pro inmigrante, pro comunidades, que trabajamos en ampliar los alimentos a todos las personas de California, y queremos expandir el acceso al CalFresh para todas las personas inmigrantes, no importa su estatus migratorio. So, estamos hablando de las personas indocumentadas, pero también las personas que tienen DACA y las personas que tienen el TPS, el Temporary Protected Status. Hemos tenido mucho éxito en estos dos años y ya para nuestro tercer año. El año pasado, como les comenté, el gobernador incluyó dinero en nuestro presupuesto estatal para que se expandiera el CalFresh a las personas mayores de 55 años. Nosotros este año lo que queremos hacer es expandir el CalFresh a todas las personas inmigrantes de todas edades, sobre los menores de 55 años. Y estamos trabajando con el asambleísta Miguel Santiago y la senadora Melissa Hurtado, que han sido nuestros campeones de la campaña por ya los últimos dos años. Y ellos, con la coalición de Food for All, vamos a trabajar muy duro este año con abogando por SB 245 y la AB 311 para que podamos expandir el CalFresh a todas las personas inmigrantes.
Pues esos son los esfuerzos que están haciendo en este momento. Hace un momento, Betzabel, tanto usted como yo estábamos hablando del grupo de la población de 55 años, pero también en meses pasados, Betzabel, había varios estudios y varios datos que estaban señalando este asunto de inseguridad alimentaria mucho mayor entre los menores de 26 años. Me gustaría que nos diga si ha cambiado, se han movido algo los números, quizás se han elevado o quizás están igual en este grupo, repito, de población de menores de 26 años, que me parece que son importantes porque también es parte de la clase del grupo de gente trabajadora.
Claro que sí. Bueno, lo que hemos visto de las investigaciones es de que el número de niños, los menores de 18 años, han sido muy impactados por la inseguridad alimentaria. Como le comenté, el año pasado hicimos una investigación en todo el estado, a una encuesta y unos grupos enfocados en las familias inmigrantes, y lo que vimos de ese encuesto, de esta encuesta estatal, es de que 3 de cada 4 inmigrantes con niños se preocupan por quedarse sin alimentos en los últimos 12 meses, y casi el 70% se quedó sin alimentos antes de poder comprar más. Y esta encuesta es del 2022, o lo que se puede ver es cómo ha impactado la pandemia, pero también el aumento del costo de los alimentos ha sido por la inflación. Y estos son los nuevos números que hemos tenido y que vamos a publicar en unos dos meses. Pero quería compartirles esos datos porque son muy importantes para ver cómo la inseguridad alimentaria afecta especialmente a las familias con niños.
Y parte de esta gente o de este grupo, Betsabe, pues que sufre la inseguridad alimentaria, son, por increíble que parezca, trabajadores del campo, gente que está haciendo toda la labor de llevar a otras familias los alimentos. Aquí me gustaría que ya para ir cerrando nos hable de cómo promover esta seguridad alimentaria en trabajadores del campo mismo, Betzabel, es promover precisamente la prosperidad, el bienestar económico de todo el estado de California.
Sí, pues tienen, las personas que, los campesinos, las personas que trabajan en asegurarnos que nosotros tengamos comida en nuestra casa, ¿verdad? Necesitan la misma acceso que cualquier otro californiano. Es la verdad muy triste saber que muchas personas que son campesinas y que nos ayudan o trabajadores de tiendas, o que nos ayudan a tener comida en nuestra casa, no tengan el mismo beneficio tener asistencia alimentaria o tener acceso a las comidas que necesitan. Por eso estamos moviendo esta campaña, para que nadie tenga, que nadie se quede sin alimentos, especialmente en nuestro estado, donde ya estamos en el cuarto nivel de inversiones y de taxes, y somos uno de los estados más ricos de toda la nación.
Bien, pues gracias Betsabel Estudillo por haber estado con nosotros. ¿Hay algo más que usted quiera agregar, invitar quizás a también a quienes nos están escuchando a conocer más sobre los pasos que siguen con esta campaña de Food for All?
Sí, queremos invitar a toda la comunidad y la gente que se involucre en nuestra campaña, y tenemos muchas diferentes actividades donde pueden participar, y si quieren más información se pueden ir a nuestra página de red, a www.nourishca.org, nourishca.org.
Perfecto, ahí está la información. Pues gracias Betsabel Estudillo por haber estado con nosotros, que siga teniendo usted un buen día.
Ok, muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Hasta pronto, Betsabel. Nosotros seguimos con más en esta edición de Línea Abierta. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema.
Este 2023 les tenemos varios propósitos de Año Nuevo. Un nuevo portal en el web, más dinámico y más útil. Despacho de Noticias del Valle Central de California.
Y aquí en la ciudad de Madera ya no tenemos el Hospital General, nos cerraron.
Y de Colorado.
Todo se está secando y va a causar tanto sufrimiento.
Nueva época en la colaboración sin fronteras con México.
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado.
Radio Bilingüe, información para la acción.
Continuamos aquí en Línea Abierta y nos vamos al tema final de esta edición. El Departamento de Educación del país publicó los datos que están demostrando que el plan de rescate estadounidense brindó ayuda financiera a millones de estudiantes universitarios durante la pandemia. Hubo una conferencia de prensa virtual hace unos días en donde Miguel Cardona, el secretario de Educación de Estados Unidos, dijo que los fondos se utilizaron para atender la vivienda, la inseguridad alimentaria, brindar apoyo de salud mental y evitar que muchos estudiantes en riesgo abandonaran la escuela. El informe señala que el 90% de todos los fondos fueron utilizados por las instituciones para fines del año pasado, del 2022. El secretario de Educación, Miguel Cardona, dice que visitó docenas de universidades pues para ver cómo se estaban utilizando esos fondos. ¿Qué le parece si escuchamos lo que en esta conferencia de prensa dijo el secretario Cardona sobre el informe del apoyo federal a estas instituciones de educación superior y cómo este plan de rescate estadounidense y otros fondos de ayuda para la pandemia pudieron proteger a estudiantes universitarios en dificultades económicas debido a esta pandemia? Vamos a escuchar.
El informe que publicamos esta semana muestra claramente cómo el Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior, o HEERF, por sus siglos en inglés, incluyendo los 40 mil millones entregados por el Plan de Rescate estadounidense, ayudó a las instituciones que sirven a las minorías a retener y atender a sus estudiantes durante la pandemia. En el año 2021, las instituciones entregaron 19.5 mil millones de dólares en ayuda financiera directa a casi 13 millones de estudiantes para ayudar a pagar la matrícula, la vivienda y otros gastos de estudio. Y nuestros datos indican que esta cifra creció a más de 18 millones de estudiantes para fines de 2022. Estos 18 millones incluyen el 80% de los estudiantes de bajos ingresos que reciben becas Pell en todo el país. Sabemos que los estudiantes de familia de bajos ingresos tienen más probabilidades de asistir a escuela que carecen de financiación adecuada. El 94% de las instituciones históricamente afroamericanas, las instituciones dirigidas por tribus indígenas y otras instituciones que sirven a minorías informaron haber usado los fondos de HEERF para ayudar a mantener matriculados los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. A nivel nacional, más de 1.400 instituciones gastaron casi 1.5 mil millones de dólares para perdonar saldos vencidos, lo cual ayudó a los estudiantes a regresar a la escuela en vez de abandonarla.
Para los latinos esto fue muy importante. Muchos de ellos pudieron seguir estudiando por la ayuda del plan de rescate. Pero no fue solo la asistencia financiera lo que ayudó a los estudiantes. El acceso a guarderías asequibles, la ayuda alimentaria y la ayuda de vivienda. Y los servicios también de salud mental también tuvieron un efecto positivo. Además, el 88% de los MSIs dijeron que habían usado los fondos de HERF para reducir la brecha digital, proporcionando a sus estudiantes computadoras y acceso al Internet. Estas son precisamente las inversiones que necesitamos para aumentar la tasa de graduación y permitir que más estudiantes desaventajados y de diversos orígenes se gradúen y obtengan trabajos que paguen bien. En cierto modo, el plan de rescate nos mostraron lo que se necesita para construir un sistema de educación superior más inclusivo y equitativo en este país. Para muchos estudiantes que tuvieron este apoyo del gobierno federal, pudieron seguir estudiando. Sabemos que hay muchas escuelas que sin los fondos no hubiesen podido mantener sus puertas abiertas porque no tenían el dinero. Pero el plan era para abrir las escuelas y darle el apoyo que necesitaban durante la pandemia. En nuestro budget anual, nosotros tenemos más de $200 millones para apoyar a las universidades y darle apoyo a los estudiantes que necesitan más apoyo. Sabemos que este año el presidente y el Congreso peleó para poder darle $500 más a los estudiantes que cualifican para Pell Grants. Ya estamos más de $7,000 por cada estudiante que califica para Pell. So sabemos que el esfuerzo es no solamente para apoyar a los estudiantes y las universidades, pero también para enfocarnos en los estudiantes que necesitan un poco más de apoyo. El plan de rescate era para poder asegurar que las escuelas se mantengan abiertas. Pero no es un plan para reemplazar la responsabilidad que tienen los gobiernos estatal de proveer fondos a las universidades también. Sabemos que una inversión en educación universitaria es una inversión en el Estado. Y el gobierno federal quiere apoyar también, pero también se entiende que los gobiernos estatal también tienen una responsabilidad de apoyar las escuelas universitarias. Y sabemos que el 90% del dinero ya se usó y que para junio ya vamos a completar el proceso de usar el dinero del plan de rescate. Pero vamos a seguir apoyando nuestras universidades. Sabemos que los estudiantes que se gradúan de universidad ganan un promedio de $1,000,000 más que los estudiantes que se gradúan de la escuela superior solamente. Sabemos que los latinos que tienen talento, que tienen la habilidad de seguir adelante, muchas veces no tienen la oportunidad de seguir a la universidad. So vamos a seguir apoyando a Pell Grant, vamos a seguir apoyando a nuestras universidades que se enfocan en darle una educación a los estudiantes minoría y vamos a seguir buscando oportunidades para todos los estudiantes en este país que tengan acceso a la universidad. Sabemos que pueden seguir adelante con eso y queremos darle la oportunidad.
Escuchamos al secretario de Educación, Miguel Cardona, hablando pues de lo que ha resultado de este plan de rescate en el impacto que han tenido en las y los estudiantes que vivieron tiempos difíciles durante la pandemia y cómo pudieron ayudarles a mantener a quedarse en las universidades. Y no solamente eso, sino también les ayudó de una u otra manera a poder pues pagar las rentas. En esta conferencia virtual también hubo testimonios de algunos estudiantes latinos pues que contaron esa historia de cómo la renta se les duplicó o triplicó y que gracias a esta ayuda financiera pudieron mantenerse no solamente en la escuela, sino mantener el lugar donde estaban viviendo, comprar su comida y seguir adelante pues en estos tiempos difíciles. Así que nos dice el secretario en esta conferencia de prensa virtual que esta inversión universitaria pues es una inversión en el Estado y que es muy importante lo que remarca ya casi al final, que es responsabilidad de los estados de apoyar a las escuelas universitarias y que por supuesto él como secretario de Educación y el gobierno del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris pues van a seguir apoyando a las universidades porque quieren brindar la oportunidad a las y a los latinos que tienen esa capacidad y ese potencial para seguir adelante. En esta misma conferencia estuvo también José Luis Cruz Rivera, quien es presidente de la Universidad del Norte de Arizona. Escuchemos lo que dijo sobre cómo se invirtieron esos fondos en Arizona y el impacto en estudiantes latinos y las tribus nativas del estado de Arizona. Vamos a escuchar.
Nosotros servimos a más de 30,000 estudiantes a través del estado de Arizona. Una gran proporción de ellos latinos, somos designados como un Hispanic Serving Institution, y una gran proporción de ellos también estudiantes que provienen de alguna de las 22 tribus nativas en el estado de Arizona y a través de los Estados Unidos. Con el dinero del plan de rescate, nosotros pudimos invertir en aquellas áreas que eran más importantes para asegurar el buen desempeño académico y la retención y la salud de nuestros estudiantes. Hicimos inversiones, primero que nada, en expandir nuestros servicios de consejería y de asistencia médica mental para nuestros estudiantes, tanto de forma presencial como virtual. En segundo plano, invertimos dinero en proveerles préstamos de emergencia a nuestros estudiantes para poder facilitar su desempeño académico y también procedimos a no necesariamente impedir que nuestros estudiantes pudieran participar en sus programas académicos debido a deudas que tenían con la universidad, así que perdonamos esas deudas. En tercer lugar, invertimos en la infraestructura de tecnología en la universidad para poder proveer educación a distancia a nuestros estudiantes. Y debido al perfil socioeconómico de nuestros estudiantes y el hecho de que tenemos a muchos que viven en la nación Navajo, aquí cerca de la universidad en Flagstaff, Arizona, también invertimos en proveerles a los estudiantes propiamente la tecnología que necesitaban para poder acceder a los programas académicos desde sus hogares. Así que a través de estos esfuerzos que fueron facilitados por el Plan de Rescate de Estados Unidos, nosotros pudimos mantener la misión de la universidad viva y adelantar nuestras metas. Este año recibimos la clase entrante más grande en la historia de la universidad, que tiene 123 años desde fundada, y el tener esta situación ahora ante nosotros refleja que esta inversión sirvió para mantener a nuestros estudiantes enfocados en alcanzar sus metas académicas. También algunas de esas inversiones que hizo el gobierno federal fueron a infraestructura en las universidades, lo que nos ha posicionado muy bien para extender y expandir nuestros servicios a nuestras comunidades. En el caso de NAU, ciertamente la mayor parte del dinero se aplicó directamente a ayuda financiera para nuestros estudiantes, pero como mencioné anteriormente, también invertimos en nuestra infraestructura de tecnología. Y esa infraestructura pues ahora nos permite expandir los programas académicos que ofrecemos a distancia, en programas en línea, y nos ha permitido enfocarnos en educación para adultos que ya están en la fuerza laboral y necesitan algún credencial para adelantar en sus carreras. Así que esa inversión que hicimos en la infraestructura gracias a los fondos del plan de rescate nos ayudó durante la pandemia, pero nos ha posicionado bien hacia el futuro. Lo mismo podría decir sobre las inversiones que hicimos en nuestra infraestructura de salud mental, que ahora pues nos permite ofrecer servicios 24 horas, 7 días a la semana, 165 días al año a través de telehealth, telemedicina, a nuestros estudiantes. Así que ha sido una inversión que ha tenido un efecto inmediato a corto plazo y también ha sido una inversión que nos va a dar unos efectos positivos a largo plazo.
Escuchamos a José Luis Cruz Rivera, presidente de la Universidad del Norte de Arizona, también pues hablando sobre primero la gran población latina en esta institución y también de otras o algunas tribus originarias de Arizona, la inversión que se hizo en las áreas donde hacía más falta y cómo se fueron expandiendo también los servicios de consejería de salud mental, como escuchamos, las 24 horas todos los días, los préstamos de emergencia a los estudiantes y por supuesto esa infraestructura de tecnología para la enseñanza virtual en los tiempos de pandemia que ahora, bueno, se ha quedado y nos dice José Luis Cruz Rivera, pues para expandir en estos momentos programas que utilizan también adultos que lo necesitan, que ya están en su etapa, digamos, de trabajadores, pero que necesitan actualizar algunas clases. Y la mayor parte fue de esta ayuda financiera, pues fue directamente para los estudiantes y afirma José Luis Cruz Rivera que los efectos han sido inmediatos y no duda que van a ser también a largo plazo, que se van a estar viendo de alguna u otra manera en los tiempos venideros. Y bueno, el Departamento de Educación ya pues ha dicho, y usted lo habrá escuchado no solamente ahora con estos segmentos de la conferencia virtual, que estos datos del informe anual han identificado cosas muy claves de los impactos de este programa de ayuda de emergencia para la educación de los estudiantes. Ayudó además a frenar, esto no lo mencionaron tan extensamente, pero el informe de la Casa Blanca sobre este impacto es que ayudó también a frenar la propagación de la pandemia, porque casi 3 de cada 4 instituciones dijeron que estos fondos les ayudaron para poder comprar las pruebas de COVID y proporcionar los exámenes de salud, la atención médica necesaria para los estudiantes, los profesores, es decir, todo el personal de las instituciones superiores. Como mencionaron también, pues entre los que recibieron esta ayuda financiera directa, el 80% eran beneficiarios de la beca Pell. Por eso es que el secretario Cardona menciona que la intención que tienen de seguir ayudando pues a todos estos estudiantes que, repito, tienen las becas Pell, para que, bueno, los fondos se están acabando, que se han usado en un 90%, pero algo queda todavía y tienen la intención de seguir ayudando, sobre todo a aquellos estudiantes en mayor necesidad. Este ha sido, pues a grandes rasgos, el informe de cómo este Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior ha permitido que muchos estudiantes se mantengan en las escuelas, sobre todo en esos tiempos de pandemia, que tengan acceso al Internet, a computadoras, como lo mencionó el presidente de la institución en Arizona, en la Universidad del Norte de Arizona, que gran parte de la inversión se fue para la infraestructura tecnológica. Así cerramos esta edición de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, me despido, que la siga pasando bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.